Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 2 de septiembre de 2024 con Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y Álvaro Lorenzo al micrófono. Ya ha empezado el mes de septiembre, el mes de la vuelta al cole, de la vuelta al trabajo para muchos y también de la vuelta de la mayoría de las competiciones en lo que al fútbol de la provincia se refiere, en lo que tiene que ver con el Celta de Vigo en la Primera División, con el Celta Fortuna en la Primera Federación, con la Segunda Federación que comenzó ya para Pontevedra o Coruxo. Va comenzando ya todo el deporte, también la hizo la Liga de Guerreras en balonmano. Analizaremos todo lo que pasó el fin de semana, como esa derrota del Celta 3-2 en Pamplona, mismo resultado para el Fortuna, 3-2 ante el Real Unión, o el inicio con victoria del Pontevedra y derrota del Coruxo. Tuvimos doble alegría en la Liga de Guerreras de balonmano, con victorias para Porriño y para Guardés. Y tenemos muchos más temas de los que hablar, pero hay que empezar por esos Juegos Paralímpicos y por las grandes alegrías que los deportistas pontevedreses nos han dado tanto este fin de semana como en el día de hoy. Porque en la mañana de hoy, en el Sena, en París, en esa polémica, ya sabéis, con el triatlón, ya lo hubo en los Juegos Olímpicos, también en los Paralímpicos por el estado del agua, porque se tuvo que aplazar una competición que iba a ser ayer y se ha disputado hoy, pero eso no ha afectado a la viguesa Susana Rodríguez Gacio, a la Premio Nacional del Deporte, a la portada de la revista Time, a una mujer que todos admiramos por su trabajo también en la parte médica y también por su tarea en el deporte, porque Susana ha vuelto a repetir el oro en triatlón, su segunda medalla de oro, ya lo hizo en Tokio 2021, oro olímpico en triatlón para Susana Rodríguez con su guía Sara Pérez, además arrasando, sacando más de 2 minutos y medio a la siguiente clasificada, ganando todos los segmentos, el de bicicleta, el de carrera, el de natación. Bueno, espectacular lo que ha hecho una vez más Susana Rodríguez Gacio, la viguesa, para hacer historia. Pero no solo ella ha ganado una medalla para la provincia, porque Juan Antonio Saavedra, con el bronce en tiro, su tercera medalla paralímpica, también nos ha dado una gran alegría. Es el tirador con más podios en los Juegos Paralímpicos y todavía opta a una cuarta medalla en estos Juegos, ¿eh? O sea que tremendo también lo que está haciendo Juan Antonio Saavedra. Por ejemplo, también se quedó sin disputar la final, pero todos tienen un gran mérito y hay que felicitarlos. Juan Ferrón en natación, Vicky Alonso, que está con la selección española de baloncesto y silla de ruedas, está en cuartos de final, aunque han empezado con 3 derrotas, pero todavía pueden arreglarlo. Damián Ramos, que compite también en la provincia de Vigo, aunque sea coruñés, también se quedó lejos de las medallas en persecución, pero sigue todavía con competición en ciclismo en pista. Y Martín de la Puente, nuestro tenista en silla de ruedas, está en tercera ronda, tanto en dobles como en individual. Siguen haciendo historia los nuestros en los Juegos Paralímpicos y seguro que llegará más medallas. Pero hoy el protagonismo es para Susana Rodríguez Gacio, para ese oro paralímpico en triatlón, y para Juan Antonio Saavedra, bronce paralímpico en tiro. Por cierto, todavía siguen los homenajes a nuestros protagonistas de los Juegos Olímpicos, como Rodrigo Germade, que fue homenajeado en Cangas después de haber logrado otra medalla también en París 2024. Con las buenas noticias desde París empezamos, ya que ya tenemos varias ligas comenzadas, es momento de repasar los resultados del fin de semana. Empezamos por la Primera División, a la que llega el parón tras 4 jornadas y que tuvo estos resultados. Barcelona 7, Valladolid 0, Athletic de Bilbao 0, Atlético de Madrid 1, Español 2, Rayo Vallecano 1, Valencia 1, Villarreal 1, Leganés 0, Mallorca 1, Alavés 2, Las Palmas 0, Osasuna 3, Celta 2, Sevilla 0, Girona 2, Getafe 0, Real Sociedad 0 y Real Madrid 2, Betis 0. El Celta ahora mismo es octavo, 6 puntos, a uno de un pelotón de equipos en el que están Osasuna, Alavés y Girona, o a dos, por ejemplo, de Villarreal, Atlético de Madrid y Real Madrid, ya lejos del Barcelona, y por encima de Leganés y Mallorca, que tienen 5,4 puntos de ventaja sobre el descenso. Ya sabéis, la Liga vuelve en 2 semanas con un Celta-Valladolid domingo a las 2, el día 15 de septiembre, en Balaídos. En la Primera Federación se disputó la segunda jornada para el Celta-Fortuna, Real Unión de Irún 3, Celta-Fortuna 2, un Fortuna que con un punto es ahora mismo 12º en la tabla, empatado con los puestos de descenso a 3 del playoff, antes de recibir primer derbi de la temporada este sábado al Arenteiro en Balaídos. Y comenzó la segunda federación, grupo 1, con estos resultados para los nuestros: Pontevedra 1, Valladolid B 0 y Avilés 2, Coruxo 0. El Coruxo es tercero por la cola, empatado con Compostela y Llanera en este inicio de competición con 0 puntos. El Pontevedra está ahora mismo séptimo, empatado con el Real Ávila, entre los equipos que suman 3 puntos después de la primera jornada. Y ahora ya, momento de repasar lo que hizo en Pamplona el Celta.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuarta jornada de Liga, Osasuna 3, Celta 2, segunda derrota consecutiva, la segunda fuera de casa y repitiendo errores parecidos a los que se vieron en Villarreal. La defensa volvió a condenar a un Celta que no tiene problemas para marcar goles. Lleva 10 goles esta temporada, 5 en casa y 5 fuera, el segundo más goleador después del Barcelona. Y el Barcelona porque le ha ganado 7-0 al Valladolid. Un Celta que ha marcado, ya digo, 5 goles fuera de casa, que ayer marcó 2, que no tiene problemas en ataque pero sí en defensa, porque en apenas 2 partidos a domicilio ha recibido 7 tantos. De hecho, es el segundo más goleado, solo por detrás de un Valladolid que, vuelvo a repetir, también encajó 7 goles ante el Barcelona. Y eso que Claudio volvió a los cambios en un 11 que recuperaba, entre otros, a Yago Aspas, que sigue sin marcar en Pamplona. Bueno, el equipo se pareció más al que acabó el partido en Villarreal que al que lo empezó, con Iván Villar en portería, con Mingueza y Hugo Álvarez en los carrileros, Carlos Domínguez, Jailson y Javi Rodríguez en el centro de la zaga, con Ilaís y Fran Beltrán por delante, Yago, Suedberg y Borja arriba. Y un partido que el Celta comenzó perdiendo pronto, con sus problemas que ya venimos contando: los centros laterales, el balón parado, las segundas jugadas, las transiciones. Pues centro lateral, en un balón parado, y entre tanto rechazo acababa marcando Boyomo. El Celta empataría pronto con un jugadón de crack, de jugador de la selección española, que es lo que es, ya está concentrado de hecho con ella, de Mingueza, un caño para asistir a Borja Iglesias, que marca su segundo gol con la celeste, el segundo después del que marcó en Villarreal. De hecho, Mingueza es otro jugadón que solo Sergio Herrera con la cara evitó el gol de Borja. Y luego, al filo del descanso, centro lateral de Brian Zaragoza, el gran peligro de este Osasuna, y remate de cabeza que introducía en la portería Carlos Domínguez, intentando evitar el remate de Budimir. Los centros laterales, hablábamos antes del balón parado, de las segundas jugadas, pues en este caso de los centros laterales. Y en la segunda parte, en el minuto 62, Abel Bertones sentenciaba el partido en una transición, el otro gran problema de este Celta: no estaba bien colocado el equipo y encajaba el 3-1. Luego, es verdad que vino un gol prácticamente cómico de Moy Gómez en el minuto 91 en propia puerta, que metía al Celta en el partido, pero no hubo tiempo y más con el Celta con 10 por expulsión. Roja directa a Alfon en el minuto 86 por una desgraciada jugada, fue un juego peligroso, colocó el pie en la cara del rival y, aunque no quería, vio la tarjeta roja. Los cambios de Giralde: centró en el descanso Starfel por Carlos Domínguez y Alfon por Suedberg. Luego Alfon, ya digo, sería expulsado, además de Damián, por Fran Beltrán. Ya en la recta final del partido, Dubicas entró por Borja Iglesias y Sotelo, que tuvo sus primeros minutos por Ilaís Moriba, con lo cual solo quedan sin jugar los porteros suplentes, es decir, bueno, suplentes, Guaita, que empezó lesionado, y también Mar Vidal, son los que no han jugado todavía, y obviamente Ristis, que ha estado lesionado, y los descartes, porque volvieron a no viajar. Ni Luca de la Torre, ni Cervi, ni Tadeo Allente no han salido en el mercado, pero no cuentan demasiado para Claudio Giralde. También queda sin jugar Marcos Alonso, que fue el descarte de los 24 que llevaba Claudio Giraldez para este partido. ¿Quién explica mejor lo que pasa con el Celta? Las dos versiones, defensa, ataque, casa, fuera, pues como siempre, ya Aspas.
La línea de seguir pelesando, ni antes éramos o Bayern de Múnich, ni ahora Moaña, o sea, hay que seguir trabajando, ver las cosas que fixemos hoxe mal, y bueno, como te digo, en 2 semanas tenemos el siguiente partido, tenemos moito tempo para trabajar.
10 goles a favor, 9 en contra para el Celta, que afronta el parón con 6 puntos, Lo habríamos firmado seguramente a principio de temporada, pero nos quedamos con el mal sabor de boca de que se pudo hacer más en los 2 encuentros a domicilio. Un parón que ve así Yago Aspas.
Vemos de 2 derrotas, partidos totalmente diferentes. Estos son os partidos que nos van a costar fora de casa, segundos balóns, balóns o dianteiro que intentan empezar a xogar a partir del, a lanzar o balón sobre todo do seu campo, e nos queremos atraer os rivales para logo ter fluidez, como che digo, nese último campo, ter metros, pero bueno, se non saliron as cousas, toca seguir traballando. Quedan 2 semanas para o seguinte partido, cando se asente na casa, é un partido moi importante co Valladolid.
habla ya de un partido el domingo, día 15 de septiembre, 2 de la tarde, entre el Valladolid, quinta jornada de Liga en Balaídos. Por cierto, Fran Beltrán, 200 partidos con la camiseta de Celta en Primera División, el más joven en conseguirlo. Borja Iglesias, 100 goles en su carrera. Momento de parón de selecciones del que hablaba Yago Aspas. Convocados con sus países, Mingueza, que ya está con España, Tasos Dubicas con Grecia, Luca de la Torre con Estados Unidos, Starfelt con Suecia y Suedberg con la selección sueca sub-21, que veremos si viaja, porque el Celta actualizaba hoy su parte médico para contar que Willio tiene una contusión y un esguince en el tobillo izquierdo que le hacen necesitar reposo. Vamos a escuchar ya a Claudio Giraldez analizando la derrota de su equipo, los problemas defensivos, lo que más le preocupa.
Creo que no hemos estado bien, creo que cuando no estamos bien lo normal es que pierdas, hemos perdido. El Osasuna ha aprovechado las que ha tenido y nos ha hecho daño de las tres maneras que sabíamos que nos podía hacer. Y evidentemente tenemos que hacer reflexión, entender que con los tres goles que nos hacen defendiéndolo de esa manera es imposible competir un partido en Primera División, y que por mucho que hagamos goles fuera de casa, que llevamos 5 en 2 partidos, te vas con 0 puntos porque no eres capaz de defender en situaciones para mí bastante puntuales.
Bastante puntuales esas situaciones, y así analizaba más en concreto los goles encajados y también los fallos en área rival.
Creo que en la primera parte el gol o el balón parado es lo que nos hace daño. La última jugada es un error grave, una situación que sabíamos que manejaban bien, con Brenes Zaragoza centrando, cargando el área. No la defendemos bien ni en el origen ni en el área. Nos hace daño ese gol para irnos al descanso. Y creo que la segunda parte, cuando mejor estábamos, viene el tercero. Una desconexión de las vueltas en la transición, en una situación que sabíamos que había que manejar con Brenes Zaragoza y la gente llegando en segunda línea. Y luego fue remar, aún encima con la expulsión de Alfon luego. Creo que no acabamos de concretar en peligro muchísimas llegadas que tuvimos al último tercio por no acabar de creérnoslo, de tirar, de darle importancia a esas acciones que tenemos en el último tercio de campo, y nos hemos quedado a medias en todo el partido.
Y como se habían quedado a medias, Claudio se fue con rabia de Pamplona.
Una sensación de rabia. Principal responsable soy yo, no hemos sido capaces de convencer a los jugadores de esas dificultades que podíamos tener en las situaciones que ellos son buenos en ataque, y bueno, para aprender, y espero que podamos estar mejor más tiempo en los partidos fuera de casa, que estamos teniendo momentos buenos, pero momentos no tan buenos.
¿Cuál es el balance que hace, después de 4 jornadas, Claudio del inicio de su equipo?
6 puntos de 12, creo que está bien. Siempre queremos más, creo que hemos podido sacar más puntos en estos 4 partidos. Me quedo con la sensación de que hemos tenido momentos buenos en todos los partidos, que nos ha costado ser continuos, y bueno, creo que también es lógico a principio de temporada y con tanto partido en una misma semana, que es difícil conectar a cada uno de ellos, pero ojalá nos podamos convertir en un equipo más continuo. Por lo menos sí que veo progresión en cuanto a la idea, en cuanto a ser fiel a lo que queremos, pero tenemos que poner unas pilas en situaciones puntuales defensivas, que creo que ponen en demérito lo que estamos haciendo, que nos están quitando opciones de estar en los partidos y que nos están quitando puntos, cuando creo que en general, a nivel defensivo, tampoco estamos defendiendo mal, pero son situaciones puntuales que se nos están yendo, nos están penalizando en goles.
Y por último, Claudio Giraldez habla de quizá el peaje que tiene que pagar su equipo por tanta juventud.
Tenemos que aprender, que concentrarnos, que creo que también el rodaje de ciertos jugadores en la categoría nos va a venir bien para que esos errores que nos están penalizando pues no los vayan a cometer y aprendan. Tenemos un equipo muy joven, y lo digo como algo positivo, para ser valientes, para atrevernos. Hay veces que tienes que pagar cierto peaje, que creo que estamos teniendo la mala suerte, que nos está penalizando en goles. Pero bueno, me voy contento con el balance de estas 4 primeras jornadas, no con momentos puntuales del partido.
Y vamos a escuchar también a los futbolistas, como por ejemplo Borja Iglesias, ya suma 2 goles con el Celta, así vio el partido.
La verdad es que, bueno, non é o que queríamos. Certo que este é un estadio difícil, un equipo difícil. Non estivemos o a gusto que estivemos noutros partidos prácticamente en ningún momento. A verdade é que pois danos pena, porque tiñamos moita enerxía e moita ilusión posta neste partido, pero toca aprender e seguir medrando.
E por último toca escuchar a Jailson, que tamén analizaba o partido.
Seguir, tenemos moi claro a idea que ten noso jogo, e bueno, levantar a cabeza, saber que temos moitas cousas pela frente e que podemos melhorar.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo. Me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues repasado lo que hizo el Celta, llega el parón, pero no para la categoría, no para las competiciones en la Primera Federación. Con el segundo partido, la primera salida del Celta Fortuna esta temporada, también pagó seguramente la juventud. Real Unión Irún 3, Celta Fortuna 2, un Fortuna que ganaba 1-2 en el minuto 82, en una segunda parte con hasta 5 goles. Escobar había adelantado al filial del conjunto de Freddy. M. Rodríguez había puesto el 1-2, pero le remontaron en los últimos minutos. Ya le pasó contra el Baracaldo, que no pudo mantener sus ventajas. Este es el análisis de Freddy.
Bueno, una valoración bastante positiva, ¿no? Te queda ese sabor amargo de la derrota, pero creo que el equipo creo que ha hecho un buen partido. Ha sido un partido de alternativas, en que nos hemos puesto por delante en dos ocasiones. Y bueno, creo que hemos tenido nuestras opciones, al igual que el Reunión, partido igualado, de mucho ida y vuelta, de mucha disputa, mucho choque. Reforzar un poquito el compromiso, ¿no?, de los jugadores, el compromiso del equipo. Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. Defendido muy bien corners, centros laterales ante un equipo muy poderoso en esa faceta del juego y bueno, al final no ha podido ser y bueno, a pensar ya en la semana que viene.
Pide pensar en la semana que viene y pide también el técnico aprender.
Bueno, a veces es uno de los debes que podemos tener. Cuando un equipo es joven, cuando un equipo es inexperto, pues bueno, puede suceder ese tipo de cosas. Nosotros no sabemos tirarnos al suelo y perder tiempo, esas cosas no van en nuestro ADN y bueno, son cosas que muchos equipos manejan y bueno, nosotros no hemos sido capaces de manejar esa situación y bueno, al final en ese ida y vuelta, pues bueno, creo que hemos salido mal parados y aprender, ¿no?, de estas situaciones. Nos faltó un poquito de control con el resultado a favor y bueno, sabíamos que el equipo arriba nos iba a apretar mucho, nos iba a sacar muchos centros, mucho juego directo y bueno, es un equipo muy difícil de defender, con un potencial tremendo en la parte de arriba.
Es el análisis de Freddy, que también pide adaptarse a la categoría, un equipo muy joven, muy nuevo, con muchos jugadores que debutan en el Fortuna, que suben desde el juvenil. Bueno, hay que tener ese peaje de la Primera Federación.
Mensaje de que esta es la categoría. La categoría es así de dura, de difícil, de que todos los partidos son muy competidos, muy complicados, más fuera de casa, y que bueno, que dentro de nuestra formación forma parte de este tipo de partidos, pues nos da un aprendizaje importante. Entonces es importante que aprendamos de estas situaciones y de que, bueno, intentemos que no se repitan en partidos siguientes.
Eso por parte del Celta Fortuna. Las buenas noticias nos las dio en el inicio de la Segunda Federación. En Pasarón, un Pontevedra que con gol de penalti de Rufo se llevó la primera victoria del curso ante el filial del Valladolid. 1-0. Perdón. Bueno. ¿Cómo ve al equipo, Javi Iglesias?
Para ser el primer partido de liga y todavía tener que coger el ritmo de competición, creo que hemos hecho muchas cosas bien. Evidentemente hay cosas que mejorar, no puede ser de otra manera. Y nada, al final sumar de tres es fundamental y sobre todo cuando la temporada pasada, en ese inicio de liga, pues perdimos ese primer partido en casa, ¿no? Para nosotros era importante quitar esa espinita y empezar ganando, que siempre es muy bueno.
Empezar ganando, de lo que hablaba Javi Iglesias, ahora ya estoy recuperado, ya se lo puedo contar, pero también pide que el equipo mejore en ciertas cosas.
Hoy hemos repetido un 11 reconocible con respecto a la temporada pasada, menos la banda izquierda, pero cambian un poco las particularidades individuales. Nos faltó punch, nos faltó ese último pase, nos faltó cargar área, nos faltó ser un poquito más agresivos en esa última línea. Por eso al final nos ponemos todos un poco nerviosos porque te metes en el 80, 85, 89, ellos jugando un poquito más directo, haciéndonos un poquito más largos y al final en cualquier jugada sabes que te puede caer el gol.
La mala noticia del Pontevedra, la lesión muscular de Héctor Hernández, todavía no se sabe tiempo de baja.
Las sensaciones no son buenas, por experiencia de los servicios médicos nos dicen que no va a ser cosa de una o dos semanas. Es una pena porque creo que, y además el jugador lo dice, que estaba con muy buenas sensaciones. Es un jugador que ya lo habéis visto, el potencial que nos da, tanto en ataque como en defensa. Bueno, no vamos a adelantarnos a acontecimientos, vamos a esperar, pero bueno, las sensaciones sí que no son buenas.
Y por último, ¿cómo valoraba el estreno de otro de los nuevos en el 11, de Yago Novo?
Es un jugador que evidentemente sus características son asociativas, pero sobre todo lo que nosotros buscamos en Yago es lo que también hizo la temporada pasada en el Langreo, ¿no? El anterior club en el que estaba. Esa agresividad, esa capacidad, pese a ser un jugador liviano, un jugador que tiene mucha calidad, es un jugador agresivo, es un jugador que nos da mucha mordiente, tanto en ataque como en defensa. Estoy contento, creo que él ha hecho un muy buen partido.
Las palabras de Yago Iglesias sobre el estreno del Pontevedra. Además, ya sabéis que todavía estamos esperando el estreno de la Tercera Federación y también en fútbol femenino. El Atlético Villalonga se impuso en el Trofeo de Macuervo, en Ribadeo, 1-1 al Oviedo, en que quedaron empatados, pero ganó por penaltis. Y el Celta vencieron 0-2 al Friol en un triangular y también por penaltis a Avilés después de empatar a 0, 7-8, con lo cual se llevaron ese triangular en una semana histórica para las celtas, porque ya sabéis que este sábado en Balaídos y a las 7:30 juega el Celta Fortuna, recibiendo al Arenteiro a las 4:30, As Celtas Victoria Fútbol Club, el primer partido oficial de As Celtas, y el club está trabajando en que sea una fiesta y en que mucha gente acompañe al equipo en su primer partido oficial. Además, volviendo al fútbol masculino, la Supercopa Gallega cayó en el partido de vuelta el Cultural Areas 3-2 ante el Saltirso. Se queda, por lo tanto, sin meterse en esa fase previa de la Copa del Rey. Además, siguen los amistosos en la Tercera Federación. Todavía no empieza la Liga hasta este próximo fin de semana. Por ejemplo, Lalín 0, Estradense 2. También el Alondras tenía partido amistoso, en este caso, ante el Beluso, y se lo llevó por 1-3 en su última prueba. Y también el Arosa, el equipo de Michel Alonso, que sigue preparando el estreno en la Tercera Federación, en la que también tenemos, por ejemplo, a Villalonga, a Valladares o a Gran Peña. Lo hizo ganándole al Céltica por 1-3 y anunció hoy el fichaje de Miguel Ángel Duque, el jugador que cumple en apenas unos días 27 años, el jugador de ataque que después de una lesión se fue a jugar a Australia y ahora vuelve ya a tierras gallegas. Y por cierto, comenzó la división de honor juvenil con estos resultados para los equipos de la provincia: Oviedo 2, Choco 0, Arosa 4, Sporting de Gijón 4, Avilés 0, Celta 1 y Valmiñor, que es el primer líder, 4, Pontevedra 1. Vamos ya con el balonmano. Se inició la Liga Guerreras.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Por cierto, antes de hablar de balonmano, ya se viene para la próxima semana en la Segunda Federación un Compostela Pontevedra y un Corusio Numancia. Quedó dos partidazos, el Corusio que comenzó la liga, ya decimos, cayendo 2-0 ante el Avilés con un gol de penalti sobre la hora del descanso, sobre el 45 y luego en el minuto 50 ya la sentencia. Hablamos ya de balonmano porque comenzó la Liga Guerreras con grandes resultados para las nuestras. Porriños es el primer líder después de ganar 32-19 a Zuazo en su campo, en Porriño. Y el Guardés le ganó 24-15 también en A Sangriña a la Calzada de Gijón, y queríamos hablar de este gran inicio con Cecilia Cacheda, con una de las jugadoras que mejor conocemos, lleva mucho tiempo en el Guardés, la de la Lin. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, inicio inmejorable de liga, ¿no?
Sí, la verdad que podía parecer un partido fácil, pero creo que no lo era, así que muy contentas con sumar los dos primeros puntos y sobre todo con las buenas sensaciones que acabamos al final del partido.
Sí, además un partido que fuisteis dominando en todo momento, que dejasteis el rival en 15 goles. Bueno, para empezar, cuando todavía los equipos tienen un poco que desperezarse, no está nada mal, ¿no?
No, desde luego. Al final, pues es un poco, como te decía, es un poco partido trampa, porque podía parecer que a priori éramos favoritos, pero bueno, teníamos muy poca información de Gijón. Creo que nosotras también veníamos con buenas sensaciones de la pretemporada, pero de nada vale luego en competición, y al final, pues como tú dices, creo que estuvimos muy bien en todas las facetas del juego, y que solo nos haya marcado 15 goles creo que tiene mucho mérito.
Eso te iba a decir, ¿no? La pretemporada, bueno, las conclusiones que se pueden sacar hasta cierto punto, pero ¿qué pinta le veías tú ya al equipo?
Bueno, la verdad que muy bien, porque es verdad que al final creo que nos da un plus eso de que el equipo haya cambiado muy poco. Creo que las incorporaciones encima, claro, están acoplándose muy bien, y creo que al final eso es un plus para nosotras. La pretemporada ya más o menos nos dejaba buenas sensaciones y nos dejaba ver que eso podía correr a nuestro favor, y al final yo creo que en este primer partido se ha demostrado.
Eso te iba a decir, ¿no? Que Ana Seabra ya la conocéis bien, muchas del equipo ya lleváis tiempo jugando juntas, y eso quizás es una ventaja, sobre todo a principio de temporada, ¿no? Respecto a otros equipos que hayan fichado más.
Sí, de hecho creo que el claro ejemplo somos nosotras mismas el año pasado, que creo que la temporada, claro, pasada nosotras teníamos muchos cambios, mucha gente nueva, y al final nos costó entrar en dinámica de competición, y este año pues se ve que corre un poco a nuestro favor. Somos pocos cambios, como tú dices, Ana Seabra es una entrenadora que conocemos bien y conocemos bien el estilo de juego, y al final creo que también hemos hecho una buena pretemporada, que hemos entrenado mucho y muy duro y al final se ve reflejado en el campo.
Bueno, y primer partido en Asangriña de Liga, primera victoria que se tiene que notar, ¿no? Que en Asangriña es casi casi imposible ganar.
Sí, al final creo que es a lo que aspiramos nosotras. Sabemos que estar en guardia significa tener que luchar por estar ahí arriba y por meternos en puestos europeos, y todo eso pasa por ser muy fuertes en Asangriña, que a todo el mundo les cueste ganar aquí, les cueste sacar puntos, y nosotros nos hacemos fuertes en casa y encima creo que tenemos demasiado apoyo como para no hacerlo así.
Eso te iba a decir, por el objetivo que os marcáis esta temporada, ¿no? Del año pasado siendo quintas, bueno, siempre estáis en ese vagón que un pasito más te puede meter arriba del todo, pero claro, tampoco un pasito atrás te deja un poco lejos de los primeros, ¿no? Ese balance que hay que mejorar, ¿no?
Sí, al final yo creo que el año pasado sí que es verdad que estuvimos muy bien en casa, que se nos escaparon dos puntos solo con Málaga y después sí que es verdad que el final de temporada no fue del todo bueno, pero yo creo que sobre todo pagamos un poco el inicio de pretemporada y, como te decía antes, creo que pagamos también el ser muchas nuevas, y este año es algo que corre a nuestro favor y puede ser determinante.
Y en lo personal, ¿cómo ves este curso? ¿Cómo te ves a ti, Cecilia?
Bueno, pues de momento contenta, como ya se decía eso, ya decía antes, al ser muchas nuevas, o sea, ser pocas nuevas, al ya ser muchas del año pasado y conocernos es mucho más sencillo. Yo me encuentro bien, creo que Ana encima me da la confianza suficiente para sentirme cómoda, para estar cómoda, para no tener ningún problema ni ningún tipo de dudas, y al final eso ayuda muchísimo. Yo creo que es algo que personalmente me puede ayudar a lo largo del año y que me va a ayudar a crecer también.
Y ya tenéis un trofeo esta temporada, que es esa Supercopa Gallega, que siempre sabe bien ante un Porriño, además, que es un rival muy duro y que este año va a jugar en Europa.
Sí, desde luego. Al final yo creo que lo hablábamos al principio, este fin de semana, que para nosotros la temporada quizá había empezado una semana antes por eso de la Supercopa. Es un partido muy importante, sobre todo aquí se vive de una manera especial, porque es la Supercopa Gallega, el ambiente es maravilloso, y encima pues con un derbi como es el partido contra Porriño y con un rival de una entidad como es Porriño. Entonces al final pues creo que eso nos ha ayudado mucho a coger sensaciones y sobre todo a empezar contentas este inicio de liga.
Y la última, Cecilia, ¿cómo os trata guarda? Tú que eres de la LIM, pero ya casi eres una guardesa más, porque ¿cómo os cuidan? Primero con esas excursiones que se organizan también por el pueblo, fuisteis al Monte Tregra, comiendo con lo bien que se comen a guarda. Bueno, os tienen como en casa, ¿no?
Sí, la verdad que es algo que para mí es diferencial de otros clubs, que es el trato que tenemos aquí, tanto en el pueblo como por parte de la directiva y sobre todo de la afición. Aguarda es un pueblo especial, se respira balonmano, todo el mundo nos trata como si fuésemos estrellas. Nos sentimos un poco como si fuésemos jugadores del Madrid, y al final es algo que una jugadora agradece mucho y que sobre todo te lleva a tener esa sensación de de pertenencia y de esforzarte todavía más por un pueblo que al final te muestra su apoyo día tras día.
Pues decirle que el buen inicio de temporada continúe, que la racha se alargue lo máximo posible. Gracias por atendernos, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
¿Algún apunte más de balonmano, más aparte de este inicio de la Liga de Guerreras, como por ejemplo ese partido para celebrar los 50 años del Mecal Atlético Novas? 25-38 cayó ante Cangas en un día muy especial en Aguarda para celebrar ese hito histórico. Y además el Cisne ficha al lateral de 1,90 en Nuno Pando, que llega del Braga, su primera experiencia fuera de Portugal, un lateral que ya jugó competiciones europeas la pasada temporada. Nos quedan 2 minutos de programa para repasar todo lo que ha sucedido en otros asuntos en el fin de semana, aparte de las competiciones oficiales, como por ejemplo en baloncesto, que hoy ha comenzado con sus entrenamientos el Arsil. Hoy comienza la pretemporada, el representante de la provincia en la Liga Femenina Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino nacional. Además, en voleibol, en el Mundial Sub-17, la selección española masculina quedó cuarta luego de caer 3-2 en el partido por el bronce ante China Taipei. Allí estaba el vigués Miguel Martínez y también el técnico del Vigo Volei, Diego Taboada. Y en voleibol playa, el vigués Nathan Matos fue junto a Pablo Pérez bronce en el Campeonato de España absoluto. Y eso que se medían a hombres como Herrera y Gavira, que por ejemplo les eliminaron en las semifinales. En tenis, Jessica Bouzas está eliminada en la tercera ronda del US Open. Cayó en un doble 6-3 ante la norteamericana Pegula, pero aún así Jessica Bouzas va a acabar este US Open en el top 60 de la WTA. Se dice pronto lo que está haciendo Jessica Bouzas. Además, en mountain bike, Ángel Suárez, el vigués mejor español en la prueba de descenso, acabó séptimo en la prueba de Andorra, que es además donde tiene su residencia. En vela, la cuarta regata de Costa da Vela fue para el Magic, el de Julio Álvarez del Real Club Náutico de Vigo. En fútbol playa, pleno de victorias para la selección española femenina de Sara Tui, Carol González y Andrea Mirón, 3-3 en la Euroliga que se disputó en Portugal, en Nazaré. En traineras, Chapela fue sexta en el primer día de la bandera de la Concha, una bandera de la Concha que se cierra este próximo fin de semana. En motocross, Rubén Fernández convocado para el motocross de las Naciones con España. Y terminamos con fútbol sala. Pollo fue subcampeón de un torneo amistoso en Ourense, cayendo en la final ante Melilla. Marín le ganó 1-2 a Ciudad de las Burgas y está en cuartos de Copa Galicia, unos cuartos que no va a jugar Benbrive, que fue eliminado por el Meigas. Un Benbrive que renueva a Mar para la próxima temporada. Es difícil condensar más cosas del deporte de la provincia en menos tiempo, en media horita, pero aquí lo hemos dejado. Os dejamos ya con la tarde de COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio.
Son las 4, las 3 en Canarias.